Y vamos a tomar la escritura en esta noche. Estamos en la noche del día 25 de mayo del año 2007, del año 2008, perdón, acá en nuestra iglesia. Y vamos a tomar la escritura en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 47 al 51. Y estamos viendo la parte 6 de esta serie de sermones, de 7 sermones que vamos a terminar la próxima semana. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 47 al 51. Vamos a familiarizarnos nosotros con la palabra y vamos a participar dando lectura en un versículo cada uno de nosotros. Así que yo hago en el versículo 47 el inicio. Y dice así el Señor en su palabra: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Todos en el 48. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. 50. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Padre, queremos agradecerte en esta tarde de este domingo precioso la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra, de leerla, de escudriñarla, de meditar en ella y de poder aprender de la misma. Queremos pedirte, Señor, que tú hables a nuestras vidas, lo necesitamos más que nunca. Queremos nosotros, Señor, tener a conciencia esa obligación de poder leer tu palabra y aprender de la misma. En el nombre de Cristo, nosotros hemos pedido todo esto. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Esta es ya la penúltima vez, esta es la penúltima noche en la cual nosotros estudiaremos los nombres de Jesucristo, ya que el próximo domingo nosotros vamos a terminar con esta serie de 7 sermones, donde hemos venido aprendiendo, y estoy seguro que juntos hemos venido creciendo, hemos venido aprendiendo, hemos aprendido a ir por debajo de la Escritura, hemos ido aprendiendo a escarbar de la palabra de Dios con tal de poder sacar mucho más de lo que nuestra mente o nuestra capacidad o nuestros mismos ojos nos alcancen a ver así tan superficialmente la palabra. Hemos visto los nombres de Jesucristo. Voy a recordar los nombres que hemos visto para ya entrar nosotros en detalle. Hemos visto el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Hemos visto el nombre de Jesús, que Jesús es nuestro Salvador. Hemos visto el nombre de Cristo como el ungido, como el Mesías, la rosa de Sarón, el lirio de los valles, la puerta, la luz del mundo, el alfa y la omega, la vid verdadera, y el último que vimos fue el consejero. Ahora, yo pido, de veras, se lo digo, me siento en la computadora para tratar la manera de poner en orden todas las ideas de todos los papelitos que escribo, las notas, todo lo que, la información que empiezo a recabar, y le pido al Señor que en realidad no solamente nos bendiga a nosotros, sino que esa bendición alcance a aquellos que fielmente están sintonizando Radio Bautista y que escucharán esta predicación a través de los CDs o de una repetición que tengamos que hacer. Y pido a Dios en esta noche que nos bendiga, que bendiga nuestras vidas, que en realidad toque y bendiga nuestros oídos para que puedan estar atentos a cada una de las cosas, inclusive hasta de los pormenores que nosotros vamos a tener que tocar. Pido que nuestros corazones estén receptivos para aprender y que nuestros cuerpos estén listos para poner en práctica todo lo que ya hemos aprendido. Estudiaremos en esta noche 3 nombres más. Los 3 nombres que vamos a ver en esta noche son Maestro, el siguiente nombre que vamos a ver es Pan de Vida, y el último nombre de esta noche es Príncipe de Paz. Venga usted conmigo, por favor, en el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo 10. Recién acabamos de leer aquí en Juan, donde hay una expresión que dice rabí, y usted va a encontrar tres nombres diferentes en el Nuevo Testamento. Hay tres nombres para poder hablar o para poder explicar lo que es un maestro. La palabra rabí, que es un viene de una expresión aramea que significa mi maestro. Y luego usted va a encontrar una expresión tan muy galilea que es Raboni, aquella expresión que le dijo aquella mujer a Jesucristo en el día de la resurrección. Pero el nombre más usado para llamar a Jesucristo como maestro, que lo hicieron los discípulos, fue el nombre de Didascalos. Ahora, fíjese esto. Aparece en el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo 10. Mire lo que dice Jesucristo, hablando y criticando y censurando la actitud farisaica, pues, de este grupo. Dice en el versículo 10: ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro. ¿Quién? El Cristo. Observe una cosa usted, que la palabra o la expresión maestros aparece con minúscula, pero cuando se trata de Él, a Jesucristo como maestro, aparece en mayúscula. Hay tres nombres para que podamos verlo nosotros y escudriñar en el Nuevo Testamento. Uno es Didascalos. ¿Quién es este Didascalos? Es este maestro que tiene un grupo de alumnos, un grupo de discípulos. La palabra discípulo en el Nuevo Testamento en el griego es matetes, una persona que aprende, es un aprendiz, una persona que está siempre en un proceso de aprendizaje. Yo le voy a comprobar una cosa. Me hubiera costado muchísimo y tal vez me hubiera tenido que usar usar de una excepción. Acabamos nosotros de entrar al culto y les decía que los Rayados del Monterrey ya terminó el partido, ¿verdad? Y ganaron 2-0. ¿Sabía? Entonces ya se me arruinó lo del sermón que tenía yo, fíjense. Ay, Lázaro, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ok, ¿qué es lo que sucede? Ya me quité la inspiración, ya para que... Ricardo Antonio La Volpe fue el entrenador de Daniel Guzmán, el director técnico del Santos. Entonces siempre sucede esto. En la vida judía, siempre el maestro era la persona que transmitía todos los conocimientos y que transmitía toda la información a ese grupo de discípulos, a ese grupo de matetes, a ese grupo de aprendices, a ese grupo de jóvenes que querían aprender de todo lo que su maestro les pudiera transmitir. Esta es la palabra didascalos, que tiene una cátedra, que tiene un centro de educación, un centro de instrucción. Ese es un didascalos. De ahí viene la palabra didáctica, de ahí viene la palabra diateque, de ahí viene la palabra material didáctico, que es el que ocupamos los maestros para poder enseñar. Entonces, Jesucristo no era solamente un maestro, era el maestro de los discípulos. Por eso es que a él toda la vida, en las cátedras que entraban, siempre hubo un cuestionamiento. Cuando aquellos fariseos empezaron a dudar de dónde procedía, cuáles eran las fuentes, cuál era la base de la enseñanza que Jesucristo tenía, si él nunca había ido, entre comillas, a la escuela que habían ido los judíos, los fariseos, o esa famosa escuela llamada el Gilel. Entonces, Jesucristo es nuestro maestro, es el que enseña. Nosotros somos sus matetes, somos ese aprendiz que aprendemos y nunca terminaremos de aprender, nunca dejaremos de aprender. Esto es un proceso. Usted y yo somos unos discípulos de Jesús. Usted puede pasar 25, 30 y 40 años leyendo la Biblia y usted no va a poder decir ya lo sé todo, no va a poder darse esto. Esto nunca se va a dar. Nosotros somos ese aprendiz que aprendemos toda la vida, cada día de nuestro Señor Jesucristo. Somos unos discípulos que continuamente estamos aprendiendo del Maestro. Es por eso que Jesucristo, en aquella ocasión, cuando Él habla a sus discípulos y les dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y miren una cosa, ahí mismo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 29, ahí hay algo que Jesucristo nos quiere a nosotros enseñar, algo. En el capítulo 11, versículo 29, y ahorita voy a tratar la manera de recordar lo que sucedió, a tratar la manera de recordar lo que pasó en una época de los años, en la primera década, bueno, en la década de los noventas, apareció un bonito sistema para poder testificar, y habían aparecido unos grupos cristianos aquí en los Estados Unidos que habían utilizado cuatro letras: What will Jesus do? WWJD. O sea, ¿qué haría Jesucristo? Entonces, tenemos que ponernos a pensar en esto, que en cualquier situación de la vida, en cualquier circunstancia que nosotros tengamos que pasar, tenemos que hacernos la pregunta, ok, yo estoy atravesando por una crisis, estoy pasando por un momento, entonces mi pregunta es hacerme esto con sinceridad: ¿qué haría Jesucristo en mi lugar? What will Jesus do? ¿Qué haría Jesucristo ante esta situación de la cual yo estoy viviendo? Como Él es mi maestro, yo quiero aprender de Él. Todo lo que tenga que ver con Jesucristo, yo lo quiero aprender. Cada día voy a aprender de las cosas de Jesús. Capítulo 11, versículo 29, mire lo que dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de quién. Le voy a contar esto. En la clase que nosotros tenemos en el seminario de costumbres y de geografía, hay una o dos clases cuando nosotros pasamos por un tema bien interesante, cuando empezamos a ver nosotros el uso de ciertos artículos en la Tierra Santa, como también los instrumentos musicales de la época y también los animales. En la Biblia, nosotros no podemos venir y utilizar nosotros el funcionamiento de ciertos instrumentos o de cierto tipo de maderas o de cierto tipo de artefactos que se hacían en el pasado, como también no podemos en ningún momento aplicar el uso de ciertos animales como se les daba en el antaño, en el pasado, en los tiempos bíblicos. Yo me recuerdo que en esa clase del seminario explicábamos que Jesucristo no había sido un carpintero de andar haciendo repisas, de andar haciendo cuadros ahí para exhibir o hacer ventanitas. Jesucristo fue un carpintero en que su especialidad fue hacer yugos, fue hacer esa gran arma que llevan encima los dos animales, los bueyes, que sirven para el arado. Pero ahí mismo nosotros entendimos y comprendimos lo que dice el trabajo del arado, que siempre, oiga esto, que siempre cuando van a utilizarse a dos bueyes para arar, siempre se pone al buey viejo, se pone a la bestia vieja en el lado izquierdo. Al lado derecho del yugo, donde está esa caparazón de madera que tiene la forma de arco para que caiga encima del cuello del buey, y luego otro palo así horizontal, y luego otra parte, otra media luna, para que caiga en el lado del aprendiz. Sabía una cosa, que lo hacen de esta forma para que el buey nuevo o el becerrito o el animal que está empezando a entrar en ese estilo de vida de trabajo, él va aprendiendo en dónde va el surco, por dónde es que va arando el buey. Y lo curioso de todo esto es que el que lleva el timonel, el que lleva prácticamente la dirección, es el que va de este lado. Él es el que hace la fuerza, él es el que lleva la dirección, y el otro simple y sencillamente lleva el yugo encima de él, pero va siguiendo lo trazado por el buey viejo. Por lo tanto, y esta es la conclusión, por lo tanto, cualquier cosa que nosotros tengamos que aprender, tenemos que acercarnos a Jesucristo. Por eso Él dice, aprended de mí. Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que debemos actuar entonces en la vida. Yo sé que mencionábamos esto con respecto al caso de nuestra hermana Irma, y debemos de ser conscientes que muchas veces nosotros nunca entenderemos, nunca comprenderemos, pero yo sí admiro mucho el esfuerzo, admiro mucho verdaderamente todo lo que ella tuvo que pasar dentro, antes, durante y después de su operación, vivir ese caso tan penoso y tan triste de su hija, y a absorber pues la responsabilidad de quedarse con sus nietecitos. Y yo en realidad admiro esto porque ha sido una mujer dura, ha sido una mujer que ha aguantado, ha sido una mujer que ha soportado todas estas cosas. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué haríamos nosotros ante situaciones como estas? ¿Cuál sería nuestra actitud? Lo primero que tengo que hacer es, ojalá que a usted como padre, ojalá que a usted como madre, ojalá que a usted como familia, no tenga que venirle una situación parecida como la que a nuestra hermana le ha tenido que visitar. Pero ante cualquier situación, ante cualquier problemática que nosotros tengamos, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no pausamos? ¿Por qué no meditamos? ¿Y por qué no llegamos a ese punto de decir, bueno, estoy metido en esta situación? Voy a hacerme yo la pregunta, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y ahí va a tener usted un poquito de trabajo para poder meterse usted en la Escritura, para poder indagar, para poder investigar, para poder usted rascar y para poder usted entrar lo más profundo que puede la palabra, porque usted está pasando por una situación. Hay una separación, hay violencia intrafamiliar, hay un despido en el empleo, hay una necesidad. Bueno, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y como Él es mi maestro, como Él es mi didáscalos y yo soy su matetes, entonces quiero aprender. Quiero decir, bueno, Señor, ¿qué quieres enseñarme a mi vida de esta situación que yo estoy viviendo? Señor, ¿será que me estás dando a mí una lección? Señor, ¿será que me estás pasando por esta prueba para que yo aprenda, para que yo en realidad descubra? Entonces, Señor, no quiero cometer una locura. Señor, yo no quiero en ningún momento a tomar una idea descabellada. No quiero arruinar las cosas. Las cosas ya están arruinadas. Yo no las quiero arruinar. Yo quiero arreglar esto. Le decía a muchas personas, hermanos, ya en el mundo tenemos suficientes problemas. Lo que tenemos que andar buscando nosotros son soluciones. Ya no más andar agravando la vida que nosotros vivimos. Por lo tanto, Jesucristo es ese maestro. Cuando usted sienta que hay algo que usted no puede, que no entiende, que no comprende, que no digiere, que no le cae el 20, cuando siente que hay algo en su vida que no tiene forma, que no tiene sentido, que usted piensa que es la única persona en el mundo que le está pasando esta situación, hágase esa pregunta: ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cuál sería su actitud? ¿Cuál sería la posición de Jesús? Yo quiero aprender de Cristo todo lo que pueda ser de beneficio a mi vida. Segundo nombre de Jesucristo, Él es pan de vida. Y hoy le voy a... La Biblia es tan preciosa, es tan interesante, tan profunda, tantas cosas que aparecen. La Biblia dice que Jesucristo es el pan de vida. Venga usted conmigo en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 35. Y aquí, le dije al principio, estamos aprendiendo. Hemos venido creciendo, hemos venido avanzando, hemos venido nosotros dejando de ser ya niños fluctuantes, y ahora hemos empezado a entrar en esta aventura maravillosa, en esta aventura lindísima de ir nosotros descubriendo y escudriñando la palabra. En el Evangelio, según San Juan capítulo 6, versículo 35, miren lo que es Jesús. Él mismo lo está diciendo y dice así: Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Fíjese pues acá conmigo, mire lo que sigue. El que a mí viene, oiga lo que dice, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed ¿Cuándo? Ok. ¿Sabe usted de dónde viene la palabra pan? ¿Sabe usted la raíz de la palabra en el griego, de la palabra pan? ¿Qué significa? Hartos. En el griego, hartos, aunque la palabra hartarse en el castellano no es sin H, sino con H, de ahí proviene la raíz. Quiere decir esto, o sea, lleguemos a una conclusión y algo podemos aprender de esto. ¿De dónde viene la palabra hartarse? La palabra hartarse, de acuerdo a la descripción o a la definición del diccionario, significa esto: es una persona que ha quedado satisfecha de su apetito. ¡Qué hartada la que me pegué! ¿Y sabe una cosa? Que en ningún momento es una mala expresión, no es ninguna palabra. Dice que aquellos 5,000 que fueron a comer de la multiplicación de los panes y de las peces, dice que quedaron ellos satisfechos. Y en el original, en la raíz, dice, quedaron hartos. Se hartaron, se llenaron, se saciaron, estuvieron satisfechos. Entonces yo vengo en esto. El que tiene a Cristo, si la Biblia dice que Cristo es el pan de vida, yo tengo que ser una persona que estoy satisfecha. Yo tengo que ser una persona que estoy contento, que estoy harto, que Cristo es todo para mí. No tengo que andar yo buscando algo más. No tengo que vivir en ansiedades. Me da mucha pena decir esto y afortunadamente el nombre no lo voy a mencionar, y la persona quien está en esta situación es un amigo mío y es una persona que está en el ministerio. Me dice, mira, me dice, quiero que ores por mí. He aprendido, me dice, muchas cosas. Pero te voy a decir una cosa, que estoy pasando por una situación tan triste que yo mismo no puedo controlarme. Estoy viviendo en los momentos más tristes, más oscuros y más desesperantes de mi vida y de mi ministerio. Es más, fíjate que yo toda la vida rechacé la palabra depresión. Yo toda la vida dije, no voy a creer, no voy a aceptar, no voy a pasar por esto, no lo voy a experimentar. Y sabe una cosa, y me dice, empecé yo a buscar algo, empecé a ver yo la sintomatología, y empecé yo a ver, me dice, todos los rasgos del comportamiento de una persona que está en depresión. Y sabes una cosa, yo los tengo todos. Le digo, me sorprende que me estés diciendo esto. Vos y yo predicamos la palabra, vos y yo vivimos del evangelio, vos y yo somos siervos de Dios. Entonces yo no sé qué decirte, no sé qué decirte. Lo único sí es que mira, dentro de 2 semanas yo voy a predicar y voy a sacar uno de los nombres de Jesús. Y no puede ser, te lo digo esto tal vez como terapia, te lo digo esto tal vez como te puede servir a ti de ayuda. Y aprendí algo. Fíjese que es curioso que la mayoría de las adicciones, y esta es la gran trampa del diablo, la mayoría de las adicciones comienzan en grupo. ¿Sabía usted que la mayoría de nosotros nunca comenzamos a fumar marihuana solos? Nunca. ¿Sabía usted, los que fuimos borrachos nunca empezamos a beber solos? Siempre fue en grupos. Un amigo, el cigarrito de marihuana para el otro, y el otro, y siempre, o 2 o 3, nunca más. Nunca 4 ni 5, no, nunca, sino que entre uno y pasamos el cigarrito, el otro al otro, y ahí el triángulo, y tal vez un cuarto a lo sumo. Lo mismo los borrachitos, siempre andan en grupo, 3, 4, porque andan ahorrando, andan comprando, andan vendiendo y andan haciendo esto, y compran una botella, y entre los 4 o los 5 se toman la botella. Hasta cuando ellos ya se convierten en adictos, cuando ellos ya se convierten en adictos ya de una vez, pero enfermos, es cuando ellos ya empiezan a drogarse en sus cuartos, cuando empiezan a caer en ese mundo ya de adicción, donde ya solos se drogan, donde tienen que mandar a comprar la droga, donde hacen cualquier cosa para adquirir cualquier, y solitos se drogan. Y viene el papá, o viene la mamá, o viene el médico, o viene el asesor, o viene el consejero, y le dice, mire, ¿por qué no va usted a una ayuda? ¿Por qué no busca usted a alguien que lo asesore? ¿Sabe por qué? No quieren pasar la vergüenza, porque saben que van a estar 3 o 4 o 5 personas en la misma terapia. Pero no les entra en la mente
que ellos comenzaron en las adicciones en grupo. Por eso es la ventaja de esas famosas reuniones de terapia de grupo, esa dinámica de grupo, de poder contarnos. Por eso es que tan efectivo este método que utiliza Alcohólicos Anónimos. Es tan efectivo el método que utiliza Narcóticos Anónimos o Neuróticos Anónimos, porque empiezan a contar y a dar su testimonio de todo lo que hicieron y de todo lo que pasó, y ahora en grupo están reforzándose, están apoyándose cada uno en las debilidades de los demás. Jesucristo, mis amados, Jesucristo es el pan de vida. Usted y yo no necesitamos, ya estamos hartos, ya estamos llenos, ya estamos satisfechos. Los comentaristas, de acuerdo a este pasaje, los comentaristas explican algo y dicen que fue la torpeza de los discípulos, expresada en el versículo 34, que le hizo a Jesucristo utilizar este pasaje como una metáfora. Vea usted el versículo 34. Mire lo que dice. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Le dice: ustedes no entienden, ustedes no han llegado a comprender. Por eso es que le dice: yo soy el pan de vida, yo soy lo que ustedes necesitan. El que a mí viene nunca tendrá hambre jamás. Aprendemos otra cosa, que si algún día, y ojo con esto, que esto tiene, esto va pegadito con lo que vamos a estudiar el domingo en la mañana, esto va pegado y pero bien armonizado con lo que vamos a predicar el próximo domingo. Si algún día viniera hambre a la tierra, como han habido hambrunas en el mundo a través de la historia, si algún día nosotros nos vemos amenazados en nuestros países, le voy a decir algo: la única clase o el único grupo que podrá estar exento de todo esto somos nosotros mismos. Ahí va a ver usted la marca y la línea que hace Dios. Ahí va a ver usted cómo es que Dios viene y dice: de aquí para allá están mis hijos, de aquí para acá aquellos que simpatizan conmigo. Y como padre de familia, nosotros tenemos la obligación de darle a nuestros hijos lo que ellos necesitan. En la misma obligación y en el mismo compromiso está Dios para con sus hijos. ¿Sabe qué es lo que va a suceder? Y esto, mire, yo no quiero yo echar mis palabras o mis expresiones, pero ahí es donde ahora la iglesia va a tener que empezar a fungir y hacer lo que en realidad Cristo estableció. Para aquellos que muchas veces hemos hecho alarde de que Dios nos ha bendecido mucho y que ahora tengo y que ahora esto y que ahora lo otro y que Dios me bendice tanto y que tengo 3 trabajos y que tengo, gano 4 veces más de lo que antes ganaba, ok, ahora llega el momento ya de no de recibir y meternos las manos en la bolsa con el dinero, sino que de meternos la mano en la bolsa para sacar y bendecir a los hermanos. Hay un pasaje que es el que vamos a ver la próxima semana, donde uno de los profetas había venido y había dicho: va a venir una hambruna en los tiempos de Claudio. Esto está, aparece ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y en el cual en efecto se dio esa hambruna en esos tiempos. Y la agencia número uno, que es la iglesia, que somos nosotros, se vieron encargados de que ningún hermano, que ningún miembro de ese grupo hermoso llamado la iglesia padecieran ninguna necesidad. Es por eso, yo quiero llamar a la conciencia y quiero concientizar a nuestra congregación que no podemos en ningún momento dar la espalda, no podemos en ningún momento hacernos nosotros los desentendidos. Y saber que hay un hermano, que hay una familia, que hay una persona en nuestra iglesia que tiene una necesidad, y nosotros hacernos totalmente los rusos. Queremos también llamar muy bien la atención, porque no queremos en ningún momento de gente abusiva, de gente aprovechada. Y no digo de gente que puedan venir de afuera, al contrario, será una oportunidad para nosotros de bendecirle, al contrario, será un momento lindísimo para poder testificar y que la gente se dé cuenta que nosotros somos verdaderamente unos. Pero no quiero ver aprovechados de nuestra iglesia, ni gente abusiva, que visita de casa en casa, que hace llamadas y llamadas y llamadas, cuando lo estamos haciendo oficialmente, que de parte de nuestra iglesia haremos todo lo posible porque a esa familia no le falte nada. Pero no queremos periches, no queremos gente que ande haciendo visitas exprofesas o exclusivas solamente para buscar el beneficio de alguien o de algunas personas. Jesucristo es el pan de vida. Aprendamos algo más, que una vez que nosotros tengamos algo de Cristo, cuando ya tengamos a Cristo totalmente en nuestras vidas, no, oigan esto, no va a haber hambre ni sed de cualquier tipo, porque Cristo es el que a nosotros nos satisface. Y por último, vengan conmigo al libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. La Biblia dice que Jesucristo es el príncipe de paz. Venga usted conmigo, en Isaías capítulo 9, versículo 6. La palabra príncipe es archegos o arquegos. La palabra príncipe es una persona que da inicio a. La persona, el príncipe es un fundador de. Es el originador de algo. Por eso la palabra, principal. Who's the principal of the school? The school principal. Es el principal en donde se origina la autoridad. Es el que tiene toda la autoridad, el derecho, la palabra, la última y la primera. Entonces, de ahí viene la palabra príncipe. Y Jesucristo es el príncipe de paz. Por lo tanto, Jesucristo, cuando llega a la vida del ser humano, ahí mismo se origina la paz. ¿Se recuerda usted que el apóstol San Juan dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos qué? Sí, hermanos, mire, uno de los primeros libros, después de haber leído la Biblia que yo leí, fue un libro del doctor Billy Graham que se llama Paz con Dios, y basado en Romanos 5:1, y dice esto: mientras el hombre no haya establecido o restablecido esta relación vertical y haya hecho la paz con Dios, nunca va a poder tener paz con sus semejantes. Es un libro precioso, un libro sencillo, unas ciento y pico de páginas nada más. Se llama Paz con Dios, del doctor Billy Graham. Precioso libro. Ahora, le cuento esto. Cuando ese hombre indómito, cuando ese hombre inquieto, cuando ese hombre intranquilo, cuando esa familia, cuando ese país, cuando esa ciudad, cuando esa iglesia, no hay paz en esa casa, no hay paz en esa familia, no hay paz en esa iglesia, simple y sencillamente, no estamos dejando que Jesucristo sea el príncipe de paz. Una de las primeras cosas, y le digo esto y con mucha pena, son muy pocos de los hermanos que quedan desde cuando yo vine, pero era una paradoja, era una ironía, era algo ridículo que en la hoja del stationery de la iglesia, que en la hojita del membrete de nuestra iglesia, ¿sabe usted cómo decía? Una iglesia con el amor de Cristo. Y mentira, se acababan, casi mataban al hermano Jesse Guerra, ¿qué? El pastor que tenía. ¿Cómo vas a creer que era una iglesia con el amor de Cristo, Lich? ¿Cómo va a creer, pues? Se lo trataron de una forma tan salvaje, tan inhumana. Hermanos, mi respeto para ese hombre. Mi respeto para ese hombre. Y todavía nos atrevíamos a tener. Lo primero que calvé de yo de eso fue: esto es una iglesia con el amor de Cristo. La iglesia estaba dividida. Los hermanos que se habían ido de la iglesia habían comenzado su nuevo grupito por allá. Y como el único HIV que estaba por acá en ese tiempo es el que está aquí en la Boca Chica, alguien prohibió, porque ahí se miraban los hermanos, ya viste a quién ve. Entonces, cuando estábamos en el aisle donde está el rinzo, se pararon inmediatamente para el aisle donde están las tortillas, ¿verdad? Uy, mira quién está allá, ¿verdad? Entonces, claro, y a la hora de llegar a la caja, esperaban que se fueran a fulana porque iban a la otra iglesia. Y vino un hermano, no sé si de esta o de la otra iglesia, donde le digo: ya no vayan al HIV, vayan al Globo, para no ver a los hermanos de la West. Hermanos, esto no puede ser, hombre. Esto no se necesita ser inteligente. Cuando llega Cristo a tu casa, cuando llega Cristo a tu iglesia, cuando llega Cristo a tu vida, cuando llega Cristo a tu país, hay paz, porque Él es el príncipe de paz. Ahora, te voy a explicar esto. ¿Ves las escenas en la televisión? Diputados peleándose, senadores por allá agarrándose, allá chinos o en Taiwán, en el Senado o en el Congreso, se ponen encima de las curules, de los esos mostradores donde están sentados los diputados, se agarran. Una china se quitó un zapato y a taconazos agarró al presidente del Congreso. Hermanos, no hay país, mire esas cosas que están pasando en Sudáfrica, mire esas grandes matanzas que se están dando en Colombia. Hermano, no tenemos paz. Pastor, ¿cuándo va a haber paz?
Hasta cuando venga el príncipe de paz.
Pastor, no hay paz en mi casa.
Te lo decía yo comenzando el año pasado, o terminando, perdón, el año pasado. Yo te puedo decir algo, sinceramente, todo el año 2007, y afortunadamente la primera mitad del año 2006, te puedo decir con todo el lujo de detalles que me siento tan bendecido, que me siento tan contento, porque en mi casa, de un año y medio para acá, ha reinado verdaderamente la paz. Y hermano, usted sabe que usted puede comer carne, langosta, y puede llenarse y acostarse y vestirse, y si usted no tiene paz en su corazón, y si no hay paz con su familia, ¿de qué le sirvió comer? Muchas veces frijoles y arroz, y comer el recalentado mañana, y volver a repetir el tercer día. Pero tenemos paz en la casa. Se escucha por todos lados guerras, rumores de guerras. Hoy más que nunca en el mundo hay pleitos por todas partes, y paz no habrá en el mundo hasta que no venga verdaderamente el príncipe de paz. Cuando Cristo llegue a nuestras vidas, cuando Cristo llegue a su iglesia, cuando Cristo llegue a su familia, cuando Cristo llegue a su... ¿Sabe usted que el antídoto? ¿Sabe usted que la respuesta? ¿Sabe usted que la solución al mundo entero, aunque ellos nos tilden a nosotros de gente desfasada, unitemática, monotemática, atrasados, que somos bobos, que nos hacen a nosotros envenenados, que nos tienen a nosotros totalmente sedados con el Evangelio, con la palabra de Dios? Aunque no lo crea el mundo, la solución al mundo somos nosotros, el Evangelio. Somos los cristianos.